Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva versión de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, extractos de nuestros programas y mucho más. Es difícil imaginar una época con tantas elecciones y referéndum como la que hemos vivido actualmente en nuestro país. El pasado 7 de mayo se llevó a cabo una cuarta votación para poder tener una nueva constitución. Una instancia que trajo de vuelta el voto obligatorio y que nos dejó varias sorpresas, como la instalación de un sector en principio reticente a la redacción de una nueva Carta Magna, pero también un nuevo panorama político y de participación. En este rol tan importante, el mundo universitario y la academia toman protagonismo, siendo nuestra universidad y la Pontificia Universidad Católica de Chile quienes encabezan la Secretaría de Participación Ciudadana, que busca instalar cuatro mecanismos de participación para que la voluntad ciudadana se vea representada más allá del voto. Para conversar sobre estas materias estamos junto al abogado y académico de nuestra facultad, el profesor Claudio Troncoso, Master Legum de la Universidad de Heidelberg, profesor del Departamento de Derecho Internacional. Claudio ha sido director jurídico de la Cancillería en al menos dos ocasiones, director jurídico del Ministerio de Justicia, ha sido asesor jurídico del Ministro de Defensa Nacional y actualmente es secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana, representando a la Casa de Bello. Bienvenido, Claudio.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla. También estamos con el director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor Ignacio Irarrázaval, doctor en Política Social del London School of Economics. En 2016 fue miembro del Comité de Sistematización de la Etapa Participativa del Proceso Constituyente y durante 2021 integró la Secretaría de Participación Popular de la Convención Constitucional. Actualmente es secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana, representando a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, y como siempre, vamos a comenzar este programa con música, pero esta vez haciendo un homenaje a un gran hombre de radio. Comillas. Participo en la campaña porque deseo la democracia para Chile. De los partidos políticos, en general, por ser independiente, en el pasado solo he recibido suspicacias y postergaciones. ¿No sería entretenido desnudar por televisión a la cáfila de desalmados que abusaba del poder impunemente desde hacía tanto tiempo? ¿Sacudir también a ese vasto rebaño que vivía como bovino, indiferente a la indignidad y el crimen que campeaban frente a sus narices? Cierre comillas. Este es el extracto de Memorias de Patricio Bañados, periodista, connotado locutor radial y presentador de televisión, exalumno de nuestra facultad, brillante alumno de Aníbal Bascuñán Valdés, que terminó su curso de Introducción al Derecho con un 7, rostro de la campaña del no en el épico plebiscito de 1988, cuyo triunfo permitió el fin de la dictadura. Patricio Bañados nos ha dejado, lamentablemente, este pasado 7 de mayo. Expresamos nuestras condolencias a su familia y a Radio Beethoven FM y también a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto es Something de The Beatles. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Something in Estamos en el programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre participación ciudadana en el proceso constituyente junto a Claudio Troncoso e Ignacio Irarrázaval. Antes de entrar en el tema que nos convoca, quisiera preguntarte, Ignacio, ¿cómo lees tú los resultados del pasado 7 de mayo? Sé que es una pregunta difícil de hacer, pero ¿cuáles, a tu juicio, serían los elementos más importantes que habría que considerar, sobre todo de cara a un proceso de promoción de la participación ciudadana en la nueva Constitución?
Bueno, muy difícil la pregunta que tú haces, Álvaro. Yo no soy un experto en política. Yo diría que la incorporación del voto obligatorio es algo que todavía no entendemos 100%. Y yo creo que este efecto como pendular que se ha dicho en muchos de los titulares no es tal o no lo entendemos bien. Durante años el voto voluntario permitió que llegaran a votar gente más politizada y no habíamos considerado un mundo de personas que no son politizadas y que ingresan a las votaciones en el momento que llegan las votaciones. Entonces, de ahí que hay un porcentaje más alto de nulos, y de ahí yo creo que es parte de las tensiones que tenemos todos en nuestros mundos, en nuestra persona. O sea, yo puedo ser algo republicano, pero a la vez puedo ser algo frente amplista. Y eso lo hemos visto en una encuesta bicentenario de la Católica, donde no preguntamos por filiación política, pero yo puedo identificarme con la derecha y creer en el orden público, pero a su vez creer que algo muy importante para el país es la equidad. Entonces, yo te diría que no te doy la respuesta completa, pero este movimiento que se ha dicho que es pendular, yo diría que tenemos que entenderlo mejor. Yo creo que la incorporación del voto obligatorio y esa masa importante de gente que no estaba participando en las votaciones es un universo de personas muy importante que ha cambiado el espectro, la mirada sobre la política. Yo creo que, en fin, todavía nos queda un poco que entender.
De todas maneras. Claudio, ¿cuál es tu opinión en torno a estos grandes hitos que ocurrieron respecto de la votación del domingo? Uno, por ejemplo, es que nunca un solo partido político había recibido tal cantidad de votos, digamos. Por otro lado, se han hecho algunos análisis preliminares respecto de números objetivos. Los partidos más votados serían, por una parte, por el ala derecha, el Partido Republicano, y por el ala izquierda, el Partido Comunista. ¿Es necesariamente esto una polarización del electorado o hay que seguir interpretando mejor? Sobre todo de cara a lo que tienen ustedes sobre sus hombros, que es la participación ciudadana en este nuevo proceso constituyente.
Mira, yo creo que lo primero hay que destacar igualmente la participación electoral, ¿eh? Porque sin perjuicio que estemos en un voto obligatorio, igual la gente concurrió a votar, digamos. ¿Eh? Se pensaba en algún momento que podía, digamos, conseguirse estos 13 millones de personas solamente en el plebiscito anterior. Pero la verdad es que si uno ve las cifras, son prácticamente muy parecidas las cifras de participación al plebiscito anterior, 12 millones y medio, creo que es un 81,5%. Entonces yo creo que independientemente del resultado, para la salud de la democracia en cualquier país es muy importante que se produzca esta concurrencia masiva a las urnas, digamos. Ahora, en el tema constitucional es un tema más complejo que un sector político, digamos, tenga la posibilidad matemática, por así decirlo, de poder aprobar las normas sin considerar al otro sector político, ¿ya? Porque, claro, en un gobierno o en un parlamento, digamos, que hayan unas olas de, ¿cómo se llama?, de arrastre electoral muy fuerte de un sector político, no es tan extraño, ha ocurrido en la historia, digamos, ¿eh? Yo recordando la historia política de Chile, le comentaba a Ignacio hace algunos días atrás que el año 1965 la Democracia Cristiana obtuvo el 43% de los votos en todo el país y sacó 82 diputados a 150, digamos, o sea, más de la mitad del Congreso, digamos. Y eso fue un parlamento para Frei, el año 1965. Pero estamos hablando de un proceso legislativo. En un proceso constitucional, el tema es más complejo porque se trata de establecer las reglas constitucionales que nos van a guiar como sociedad, ¿ah? Y con una digamos, idea de estabilidad. Entonces, yo espero que en esta oportunidad se haya aprendido la lección del proceso pasado y que no porque un sector político tenga la posibilidad de imponer las reglas, lo vaya a hacer, digamos. Porque se va a requerir aquí de un gran acuerdo que vaya más allá de las mayorías matemáticas, ¿eh? Tiene que llegarse a un consenso mucho más amplio que implique, digamos, una carta fundamental que realmente sea entendida por la gente como la casa común, ¿eh? Una carta que nos represente y nos una a todos los chilenos, digamos. Entonces, bueno, eso está por verse, pero tengo la esperanza, digamos, de que se hayan aprendido las lecciones en este proceso y, por lo tanto, no se valga un sector político de una eventual mayoría matemática, digamos, para imponer unas reglas sobre otro sector político.
Sobre todo porque ahí existiría, además, el riesgo de que se produzca un nuevo rechazo. Eso parece, bueno, que sí, es lo que lejos podría ocurrir. Ignacio, entrando en materia para que nuestras amigas y amigos de Radio Universidad de Chile puedan incorporarse también a este proceso, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que la Secretaría tiene a disposición de quienes estén interesados en hacerse oír en este proceso constituyente?
Claro, te doy los titulares sin perjuicio que podamos profundizarlos uno a uno en mayor detalle. Por un lado, tenemos las iniciativas populares de norma, que esos existieron en la convención pasada. Yo creo que es un mecanismo bien interesante que puede ser bien masivo. Que primero, perdón, decir de que toda la participación ciudadana es sobre el anteproyecto que entregará la comisión experta el día 6 de junio. ¿Ah? Toda la participación ciudadana está anclada en ese anteproyecto de constitución. Entonces, hay estas iniciativas populares de norma que son la práctica de iniciativas de enmienda, que quiero sustituir, cambiar, modificar, etcétera. Ese es un mecanismo. El segundo son las audiencias públicas, que las conocimos también en la convención pasada, que este año, en esta oportunidad tienen una novedad, que las vamos a hacer con las universidades regionales, que va a ampliar el espectro de cobertura de las audiencias. Tenemos los diálogos ciudadanos, que son diálogos autoconvocados, si tú quieres, similares a los ELA de la presidenta Bachelet, solamente que en esta oportunidad van a ser digitales. Y finalmente tenemos una consulta ciudadana, que es, no, se parece a una encuesta porque uno la llena a través de un link en internet. No es una encuesta en el sentido que no es probabilística, pero es una consulta rápida de unos 10, 15 minutos en donde cada persona puede dar su opinión sobre distintos aspectos de, el anteproyecto constitucional. Entonces son esos cuatro mecanismos así en una pasada rápida para responderte.
No, claro, de todas maneras es tremendamente interesante y muy novedoso. Claudio, ¿se va a recoger de alguna manera en este nuevo proceso de participación ciudadana las iniciativas anteriores? Ya Ignacio nos ha dicho que hay algo parecido a la GELA o parecido a la participación ciudadana que se implementó con la Convención Constitucional, ¿o ustedes están pensando en algo distinto?
No, mira, efectivamente, complementando la presentación de Ignacio, que ha sido muy completa, digamos, es decir, que nosotros la primera tarea que nos planteamos fue la sistematización de los procesos previos, desde el 2016 en adelante, ¿ya? Bajo un lema, no partimos de cero, ¿ya? No partimos de cero porque ya hay un trabajo ejecutado, elaborado, digamos, donde la ciudadanía se ha expresado en el proceso constitucional impulsado por la presidenta Bachelet, de ahí en adelante. Luego, después del estallido social, también hubo procesos participativos, en la convención pasada, lo mismo, y todo ese trabajo se hizo una recolección muy exhaustiva y sistemática por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, y fue entregado directamente toda esa información a la comisión experta. Y además, cuando se instale el Consejo Constitucional, también la vamos a entregar al Consejo Constitucional. Y además es una información que es pública, o sea, cualquier auditor que esté escuchando este programa puede ingresar a www.secretariaparticipacion.cl y descargar el informe. Así que también ahí está todos los procesos de participación anteriores y lo que expresó la ciudadanía. Además, profundizando un poco lo que dijo Ignacio respecto a las iniciativas populares de norma, que es un tema muy clave en todo lo que va a venir, porque la ciudadanía va a poder presentar lo que en jerga legislativa se llama indicaciones. Actualmente en este lenguaje se la ha denominado enmiendas, pero son indicaciones propiamente tal al proyecto de la comisión experta, y lo puede presentar en los mismos términos que lo podría presentar 5 a 10 consejeros constitucionales, que es el requisito para presentar indicaciones, ¿ya? Por lo tanto, reuniendo los requisitos de admisibilidad, esas indicaciones, y consiguiendo 10.000 firmas al menos en adelante, esas indicaciones de norma, el Consejo Constitucional está obligado a debatirlas, deliberar y votarlas. No puede omitirlas. Entonces, la posibilidad de incidencia, más allá que se aprueben o se rechacen, pero va a estar en virtud de la transparencia, digamos, este tema sobre el tapete público y sobre el debate constitucional, la ciudadanía va a poder ingresar indicaciones a la comisión pidiendo, digamos, solicitando modificaciones del texto, agregar nuevas disposiciones, en fin, en relación a los temas que ahí se están discutiendo. Entonces, para terminar, la participación ciudadana no se agotó el domingo pasado. Sigue. Siga participando, como se dice muchas veces.
Siga participando, y efectivamente, porque lo que nos ha dicho Claudio e Ignacio es que es realmente potente el mecanismo de participación ciudadana que existe. O sea, y lamentablemente estamos en un periodo de, yo me atrevería a decir, fatiga constitucional, y pareciera que las personas en general no están conscientes de la importancia que esto tiene. Ignacio, ¿cómo se podría, a tu juicio, popularizar más todos estos mecanismos? Te debo confesar que incluso para mí, que me precio de una persona informada, ha sido sorpresa encontrarme con que hay tantos mecanismos disponibles para que la ciudadanía participe. ¿Cómo podemos hacer que se difunda más este proceso?
Bueno, no me extraña que no estés al día, Álvaro, con respecto a esto, porque nosotros, Exprofeso, tenemos una campaña comunicacional que no la hemos lanzado, ¿eh? Nosotros, como Secretaría de Participación Ciudadana, precisamente preferimos esperar que decante la elección que acaba de pasar el domingo pasado de los consejeros y consejeras constitucionales para largar nuestra campaña comunicacional de participación. Y muy en la línea de lo que decía Claudio, la participación no se agota en el voto evidentemente es importantísimo, pero nosotros nos estábamos guardando para empezar con esta campaña comunicacional. Entonces, esa es una vía, vamos a tener spots en la televisión, tenemos ahí alianzas con radios comunitarias que son muy importantes a nivel nacional, sobre todo en ciudades más pequeñas, en el mundo rural, y también este encargo que se le ha hecho a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile es en compañía, por así decirlo, con todas las universidades acreditadas del país, tanto públicas como privadas. Entonces, ahí tenemos, yo te diría, una red bastante grande de universidades. Hemos conversado con los rectores, ellos, rectores y rectoras, ellos han designado encargados, encargadas. Estamos trabajando también con los IPs y CFTs. Entonces, pensamos que ahí hay una red bastante potente para llegar a esas audiencias, obviamente no solo las comunidades académicas de estas universidades, sino que también las distintas audiencias con que ellos interactúan. Entonces, tenemos eso, también estamos ahí en conversaciones con Anatel para que nos acompañe en todo lo que es la campaña de difusión. Entonces, estamos ocupando tanto la comunicación pública, por así decirlo, también las redes de todas las universidades y, por supuesto, estamos buscando, y ya lo tenemos bastante avanzado, vínculos con organizaciones de la sociedad civil. En fin, estamos tratando de llegar lo más lejos posible con... siempre estas campañas pueden ser mejores, ¿eh? Eso te lo advierto. Siempre las campañas pueden ser mejores, pero creemos que ahí tenemos una estrategia bastante conformada.
Qué bueno que tenemos pendiente la campaña comunicacional y, por cierto, desde Radio Universidad de Chile, desde ya, y la Facultad de Derecho, ofrecemos todos nuestros canales para poder difundir. Estamos teniendo una muy interesante conversación con Ignacio Irarrázaval y con Claudio Troncoso. Ellos son, respectivamente, encargados de la Secretaría de Participación Ciudadana por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Vamos a dejar planteada una pregunta para el segundo bloque antes de irnos a la pausa respecto de las redes sociales, que para mí y gente que ya está un poquito más allá del ecuador de la vida, como se dice poéticamente, es bastante difícil aproximarse a estos temas, pero parece que tienen real incidencia, por lo menos en segmentos más jóvenes de la ciudadanía. Vamos ahora a nuestra pausa y volveremos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando junto a los académicos Claudio Troncoso e Ignacio Irarrázaval acerca de la participación ciudadana en el proceso constituyente. En el bloque anterior, Claudio, habíamos dejado planteado el tema del desafío de la comunicación de los mecanismos de participación ciudadana a través de las redes sociales, que generalmente son distintas de la radio, la televisión y los diarios, la prensa escrita, y que llegan generalmente a un segmento muy importante, sobre todo de la población o la ciudadanía juvenil. ¿Cómo piensan ustedes establecer este desafío de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y debe haber muchas más que yo no conozco?
Mira, hemos estado trabajando, Ignacio lo sabe y lo puede comentar y complementar intensamente con el equipo de comunicaciones en torno a una campaña digital, digamos, una campaña que involucra, digamos, la difusión a través de redes sociales en un lenguaje muy cercano a las personas que utilizan este medio, digamos, que cada vez son más. Así que ya van a ver cómo va a salir esta campaña, pero realmente va a ser una campaña novedosa, interesante, atrayente, así lo esperamos, y que de alguna manera trate de motivar la participación en estos distintos mecanismos, porque ya muy pronto se aproxima el mes en que tenemos que participar.
Un desafío importante es que esa participación ciudadana sea incidente. En la prensa escrita y en los medios de comunicación tradicionales, desde el domingo y los días que han seguido, digamos, a la votación, lunes y martes, se ha ido planteando que al haber una mayoría tan marcada de un sector político en el Consejo Constitucional, se inhibiría, por una parte, el ánimo, por decirlo de alguna manera, de la población de poder incidir en el nuevo texto constitucional. Ignacio, ¿qué dirías tú a esa gente que dice, no, ya está todo armado aquí, yo perdí en esta elección, no tengo nada que hacer con la nueva Constitución? Porque hemos visto que los mecanismos que ustedes han descrito son bastante interesantes y eficaces en relación con canalizar la participación ciudadana. O sea, obligan al Consejo Constitucional y a la Comisión de Experta a tomar en consideración y deliberar respecto de esas propuestas.
Yo creo que hay un espacio importante de incidencia, porque hay muchos temas que son transversales. Entonces, si bien yo puedo haber votado por los republicanos o por el Frente Amplio, la seguridad nos preocupa a todos, el medio ambiente nos preocupa a todos, y quizás en temas más acotados, el emprendimiento puede que nos preocupe a todos, la cobertura de los servicios sociales nos preocupa a todos. Entonces, yo te diría, y eso lo vimos en procesos previos que hemos participado, tanto con la presidenta Bachelet, nosotros tuvimos un ejercicio previo con la Universidad de Chile y la Católica, que se llamó Tenemos que hablar de Chile. Entonces, la ciudadanía transversalmente tiene preocupaciones, y muchas de esas preocupaciones, si bien no tienen alcance constitucional, pero sí pueden tener una traducción, particularmente en el tema de los derechos sociales. Es difícil que la ciudadanía, las personas de a pie, que no somos abogados, tengamos una opinión sobre la autonomía de la Contraloría General de la República, que es un tema muy sofisticado, ¿te fijas? Pero sí hay una comprensión grande sobre, por ejemplo, un tema que va a ser muy importante, el Estado Social de Derecho. Y yo te diría que esos temas van a estar sobre la palestra más allá de por quién haya votado yo como consejero o consejera constitucional. Entonces, yo creo que es importante transmitirle a la ciudadanía que hay un espacio ahí para incidir, y es importante hacérselo saber al Consejo Constitucional. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Qué expectativa tiene la ciudadanía sobre esta definición de este concepto tan amplio? Ahí probablemente Claudio tiene más conceptualización internacional sobre lo que es el Estado Social de Derecho, pero que tiene distintas acepciones. Entonces, es muy importante que las personas de a pie podamos decir, del norte, del sur, de la costa, de la cordillera, podamos decir qué expectativas tenemos sobre, por ejemplo, este concepto del Estado Social de Derecho, el derecho a la educación, la protección del medio ambiente. En fin, entonces, como te digo, yo puedo ser republicano, puedo ser frente amplista, pero ambos tener una preocupación por el medio ambiente y cómo se resguarda el medio ambiente en un precepto constitucional. Entonces, yo te diría que evidentemente todo este proceso, probablemente mi observación puntual, individual, lo probable es que no se traduzca en una norma, pero la participación acumulada de muchas personas que digan sobre su preocupación sobre el medio ambiente, sobre los derechos sociales, sobre la seguridad, el rol de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, va creando un acervo de opiniones que evidentemente el Consejo Constitucional, independiente de su posición política, van a tener que considerar. Y una de las críticas que puede hacérsele a la convención previa es que probablemente mucha gente llegó con sus convicciones ex ante y no escuchó suficientemente a la ciudadanía. Nosotros, en paralelo, y con esto termino, hicimos este ejercicio Tenemos que hablar de Chile. En paralelo, se lo reportamos, por supuesto, a la convención, se lo reportamos al Parlamento, y veíamos que había un descalce entre lo que se discutía en la convención y lo que los ciudadanos de a pie nos decían. Entonces, ojalá, y creemos que esto puede ser incidente, el recoger esta masividad de opiniones y empujarlo con mucha fuerza al Consejo Constitucional.
Me parece que es tremendamente interesante. Claudio, ¿qué piensas tú respecto de esto? Partía, ¿cómo la Secretaría va a hacer presente al Consejo Constitucional estos elementos de participación ciudadana?
Mira, en primer lugar quisiera hacer una observación de carácter procesal que es muy importante. El Consejo Constitucional se va a instalar el 7 de junio, ¿ya? En poco más de un mes, digamos. 28 días más. Del 7 de junio al 17 de julio, o sea, durante 40 días, el Consejo Constitucional no va a aprobar ninguna norma. Ninguna. Porque de acuerdo al reglamento, ellos tienen plazo hasta el día 40 para presentar indicaciones. El proyecto elaborado por la comisión experta se va a entender, si lo entendiéramos en términos legislativos, como que ingresa como un proyecto aprobado en general. ¿Ya? De manera tal de que no es necesario hacer una discusión general sobre el texto constitucional. Por lo tanto, entramos directamente a partir del 7 de junio a la discusión en particular, que empieza con la formulación de indicaciones. Y esa formulación de indicaciones tiene un plazo de 40 días. ¿En qué se va a usar esos 40 días? Primero, en instalarse la convención, elegir sus autoridades, en fin, etcétera. Distribuir las cuatro comisiones que nos va a integrar, escuchar a los expertos de cada una de las comisiones por qué llegaron a ese texto y cuáles son las razones. Y después, el Consejo Constitucional va a tener invitados especiales de las distintas autoridades públicas que vayan a informar, etcétera, y va a recibir audiencias públicas. ¿Ya? Los que no logren ser recibidos por el Consejo serán recibidos por las universidades de Arica Magallanes. ¿Ya? Ahora, hay plazo hasta el 7 de julio para presentar iniciativas populares de norma. Estas iniciativas populares de norma, nosotros, una vez que ya estén, formalizadas y con las 10.000 firmas al menos, nosotros las vamos a trasladar al Consejo Constitucional. Y hay una norma del reglamento que dice que la Secretaría del Consejo tiene que enviarla a cada una de las comisiones pertinentes para que ahí se discutan, se debatan y se resuelvan. Por lo tanto, esto no va a ser decidido al martillo, digamos, a destiempo. Va a tener que ser considerado en el momento que se están formulando las normas y va a tener que ser debatido. Y por lo tanto, si no son aceptadas, imaginémonos una iniciativa popular de norma que tenga muchísimo apoyo ciudadano. Si no es aceptada, tiene que fundamentarse porque no es aceptada, no es una cuestión así de tomo dos minutos para encontrar la iniciativa y la desecho de inmediato sin dar fundamento. Entonces, ahí hay un marco, a mi juicio, de real incidencia, digamos.
No, que es muy interesante entonces lo que dice, porque va a tener que hacerse cargo. Este es un proceso que en estos aspectos, por lo menos, tengo la impresión de que está mucho más reglado. Ignacio, Claudio planteó algunos aspectos que es muy importante para nosotros poder comunicar adecuadamente. ¿Cómo la gente de regiones, de Aysén, por ejemplo, de Magallanes, va a poder participar efectivamente? Porque un aspecto importantísimo es el sector rural, las regiones, ustedes lo han mencionado. Esas personas van a tener que acercarse a las universidades. Estoy pensando gente que no necesariamente esté familiarizada con los aspectos digitales, digamos. ¿Cómo la red de universidades del Estado o de universidades tradicionales o de universidades en general, va a poder estar a disposición de las personas que no están en Santiago o que no tienen acceso a medios digitales?
Bueno, tenemos una importante alianza ahí con la asociación, la agrupación de universidades regionales, entre paréntesis, así que aprovecho de saludarlos a ellos a través de la Radio Universidad de Chile. Las personas en Aysén van a tener posibilidad, las que quieran ir a estas audiencias. Todo esto es digital, efectivamente lo digital puede ser una barrera para inscribirse, para registrarse. Ahora, en este ejercicio previo que tuvimos con la Universidad de Chile, y lo siento por hacer tanta referencia a este trabajo previo, tenemos que hablar de Chile, nosotros pudimos superar barreras digitales de participación en el sector rural. Muchas veces, por ejemplo, la gente mayor, lo que estamos, como tú dices, pasado la medianía de la vida, no sabemos cómo llegar y conectarnos desde el celular a internet, pero la gente mayor igual tiene niños, porque son los niños los que saben más de tecnología, Y yo te diría que en términos gruesos, el tema tecnológico no fue una gran barrera de entrada, si bien en algunos casos tuvimos que proveer celulares para los sectores rurales. Entonces, la gente de Aysén puede inscribir una iniciativa popular de norma, puede inscribirse para participar en las audiencias, pero fundamentalmente, y esto sí que es muy fácil, pueden inscribir un diálogo ciudadano. Para eso sí necesitan tener acceso a internet para subir el resultado, pero la convocatoria, la conversación no necesitan para qué estar por internet. Sí la van a necesitar para subir los resultados por internet. Entonces, eso yo te diría que es bien, bien importante. ¿Y cómo se van a enterar? Yo te diría fundamentalmente por estos convenios que tenemos con radios comunitarias. Las mismas universidades se han comprometido a usar sus medios de comunicación local. Evidentemente, es probable que algunas universidades no conozcan, no tengan llegada a todos los intersticios del territorio cercano a su espacio, pero sí creo en las radios comunitarias, sí creo en la televisión. Entonces, en términos de información, yo creo que las personas van a saber, está la restricción digital, y estamos viendo ahí si podemos tener acceso a través de algunos espacios con los municipios. Eso ha sido más complejo, subir a los municipios porque hay restricciones normativas ahí para los municipios, pero pensamos que puede, digamos, que la barrera digital va a existir, pero no es tan importante como se cree. La encuesta CACEN habla que la restricción digital es bastante menos de lo que uno esperaría.
Eso es una buena noticia. Claudio, ¿cómo verías tú el incentivo necesario con todo esto que hemos conversado respecto a aspectos tecnológicos o llegar a regiones, luchando contra otra barrera, que es lo que hablábamos un poquito delante, que es la fatiga constitucional, y esta especie de desazón que uno ve en el ambiente, teniendo en consideración que hasta donde va la conversación, a mí me parece que los mecanismos de participación ciudadana son muy interesantes y pueden llegar a ser muy incidentes. ¿Qué crees tú que pudiésemos hacer para poder incentivar más a la población a participar de este proceso? Porque en definitiva es poder dotar de legitimidad también al mismo.
Mira, yo creo que es muy importante la difusión y la capacitación, digamos. Nosotros tenemos un equipo de formación ciudadana dirigido en la Universidad de Chile por la profesora Cecilia Domínguez, que además es la directora de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, digamos, y por la Universidad Católica por Rodrigo Mardones. Entonces, ellos están en una jornada de capacitación para poder, instruir y capacitar a todas las personas que quieran ser facilitadores de este proceso, instructores de este proceso, que se vayan capacitando. Esto va a ocurrir este jueves en la Casa Central de la Universidad de Chile, a partir de las 15:30 horas en adelante. Hay una invitación abierta, digamos, precisamente para capacitarse en todo el proceso de participación ciudadana. Y luego por la difusión lo más amplia posible por todas las redes, por todas las universidades. Yo creo que es importante, por ejemplo, en el mundo universitario, lo hemos conversado con Ignacio, cada una de las facultades, la nuestra Facultad de Derecho, cada uno de las facultades e institutos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de las 49 universidades del país, debieran movilizarse en poder difundir estos procesos y, digamos, animar la participación, digamos. Ahí podemos tener por lo menos 100.000 personas, al menos, que puedan ya estar en conocimiento de todo esto y poder participar. Lo mismo ocurre con la disposición que han estado demostrando los institutos profesionales y centros de formación técnica en el país, que pueden movilizar también miles de estudiantes y miles de personas que se forman en esos centros que son los IPE y los CFT, digamos. Entonces, como alguna vez lo conversamos con Ignacio, ¿Cómo llegar al alumno de electromecánica del Instituto Profesional de Iquique, digamos, y que quiera participar, digamos? Bueno, tenemos que convocar a cada una de estas unidades académicas, a cada uno de estos centros, institutos, que se comprometan, digamos. Evidentemente, dos personas o el grupo pequeño que tenemos en la Secretaría, que no va más allá de 25 personas, no va a poder hacerlo en todo el país, pero en alianza, digamos, con todas estas otras instituciones, creemos que lo podemos lograr.
De todas maneras, yo creo que es tremendamente importante. Queremos agradecerles por la disposición que han tenido a conversar con nosotros. Da como para otro programa, así que los vamos a dejar comprometidos. Como han escuchado nuestras auditoras y auditores, son bastantes diferentes e incidentes los mecanismos de participación ciudadana que van a estar a disposición de la ciudadanía para que, si usted, no quiero decir la expresión perdió su voto, pero si su candidato o candidata a consejera constitucional no se lo electo, usted mismo puede participar y tener participación incidente en el proceso constituyente. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos dejarles a cada uno de ustedes, Ignacio y Claudio, sus 30 segundos finales para que dirijan un mensaje, el que ustedes estimen pertinente, a nuestras auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Ignacio.
Bueno, invitar a la ciudadanía a participar y decirles que la participación es entretenida. Es interesante conversar en estos diálogos autoconvocados. Al interior de la familia hay diferencias generacionales que empiezan mis hijos, los nietos, respecto de uno mismo. ¿Qué se piensa en el trabajo? ¿Qué se piensa en todos los ámbitos? Participar es entretenido y también nos enriquece. Nuestro país necesita diálogo, necesita encuentro, y esto es una oportunidad para ello.
De todas maneras, hay que construir comunidad. Claudio, tus 30 segundos finales.
Voy a ser más breve incluso, y voy a decir dos frases para tratar de que queden instalados. Que se escuche tu voz, no te quedes sin participar.
Fantástico. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, como se decía por ahí. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer enormemente la participación de Ignacio Irarrázaval y Claudio Troncoso, quienes tienen sobre sus hombros una gran tarea, que es motivar la participación ciudadana en el proceso constituyente. Les queremos contar además que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, ver y escuchar extractos de nuestros programas y mucho más. Librería Imaginaria es un espacio para encontrar lo que buscas y descubrir nuevos universos literarios, con secciones de literatura y diversas disciplinas de las ciencias sociales para entender el mundo actual e imaginar mundos posibles sin límites. Puedes conocerlos en Augusto Leguía Norte 220, a pasos de Metro El Golf, o en libreriaimaginaria.cl. A continuación, los dejamos con esta recomendación de libros de Librería Imaginaria.
En Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas la recomendación literaria de Librería Imaginaria con Emilia Machi.
Hoy, en Recomendaciones Imaginarias, te queremos recomendar el libro Lira Popular. Publicado por la editorial 8 Libros, es producto de una investigación hecha sobre la lira popular chilena. Así se la llamaban a estos pliegos de poesía que empapelaron las ciudades durante el siglo XIX y parte del XX. Transportables, baratos y rápidos de leer, estos pliegues se convirtieron en la literatura al paso o la literatura express, para miles de chilenos que todavía no eran enteramente alfabetos, que no tenían recursos para comprar grandes novelas empastadas ni tiempo para dedicarles largas jornadas a la lectura. La diseñadora y autora del libro va contando el contexto histórico. Casi todas las liras se vinculaban a algún tema contingente, un robo, un accidente o cualquier otra copucha urbana. Lira Popular, de Simone Malachini, lo encuentras en libreriaimaginaria.cl y también en la tienda física de Librería Imaginaria, ubicada en Augusto Leguía Norte 224, a pasos del Metro El Golf.
Esto fue la recomendación literaria de Librería Imaginaria, junto a Emilia Machi en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Bien, y como siempre, terminamos nuestro programa con música. Esto es Alma Mía, de María Grever, en la versión de Natalia Lafourcade y Los Macorinos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 18 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tengan una muy buena tarde.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Encontrar un alma como la mía.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.